tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuera Reconquista. Bienvenido el lunes y la semana. ¿Cómo andás, Nacho?
Bien, muy bien. ¿Vos, Irene?
Muy bien, la verdad. A pesar de este clima extraño, estoy bien.
17 grados marca la temperatura a esta hora en la ciudad de Montevideo, 86% de humedad, 10% de probabilidades que se largue a llover esta noche. Hay una alerta naranja vigente que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología para muchos departamentos del país, pero no los costeros. Por ejemplo, Montevideo no está incluido en esa alerta naranja. Los que están en alerta naranja son Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Durazno, Soriano, Flores, Florida y La Valleja. Todos los restantes, por ejemplo, Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia, Rocha, 33, Cerro Largo, Rivera y Artigas, todos ellos están en alerta amarilla.
Por lluvias, entonces.
Por tormentas intensas, dice acá la descripción del INUMET, perturbación atmosférica asociada a una masa de aire cálida e inestable, está afectando al país, favoreciendo el desarrollo de tormentas, algunas puntualmente intensas, la cual estarían acompañadas de precipitaciones abundantes, rachas de vientos fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional precipitación de granizo. Esto hasta las 6 de la tarde, o sea, hasta esta hora, rige esta alerta. Y habrá que ver si cambia o no cambia. Se prevén mejoras temporarias. Dice así que esperemos que no pase a mayores.
Hoy en Camacuera Reconquista vamos a estar contándoles los primeros detalles de una gran noticia. Y es que los trabajadores de la empresa ANDA resolvieron este pasado viernes adherirse a AEU.
Así es, tenemos la palabra de un par de consejeros del sector financiero privado de AEU que estuvieron presentes en la asamblea del viernes de noche. También Juan Silva, que es el presidente del sindicato de ANDA, que también va a decir sus impresiones. Tenemos también en la entrevista central a Viviana Grajales, otra consejera del sector financiero privado de AEU, pero en este caso para hablar de un tema lamentablemente menos agradable, que es la situación que vive la cooperativa ACAC. Viviana Grajales es de esa cooperativa y obviamente está muy metida en el tema. Está muy grave la situación de la cooperativa, de los trabajadores, que hay muchos en seguro de paro. La economía, la balanza comercial de la cooperativa cada vez da más déficit. Así que nos va a contar un poco cómo se vive eso del lado de los trabajadores y cómo es la situación.
Vamos a estar compartiéndoles un poco más de material de lo que fue el acto del viernes junto a Dilma Rousseff que realizó la Central de Trabajadores, el Pichenete.
Sí, hablamos el viernes pasado con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y con Marcelo Abdala, secretario general de la central. Ambos nos cuentan algunas cosas sobre qué sintieron estar ahí en el estrado junto a Dilma, la importancia de la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo, que era la propuesta del acto, y qué impresiones habían recogido hasta ese momento, al menos, de Dilma en su llegada al Uruguay.
Ahora, si les parece, nos vamos al resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Hablando de Roma.
Desde el 2 de noviembre pasado, en Roma se desarrolló el tercer encuentro mundial de movimientos populares. En representación del PIT-CNT, participó allí Fernando Gambera, secretario de Relaciones Internacionales de esta central y a la vez secretario general de AEBU.
Este encuentro tiene como premisa la lucha por la tierra, el techo y el trabajo para todos. Y a él fueron invitados el expresidente José Mujica y la senadora Lucía Topolansky. El sábado 5, en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco recibió en audiencia alrededor de 5.000 de sus participantes en el cierre del encuentro.
Allí insistió en la necesidad de un cambio para que la vida sea digna, un cambio de estructuras, y destacó que los movimientos populares son sembradores de ese cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente como en una poesía.
El Papa Francisco alertó sobre la existencia de fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano. Denunció también un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera.
En medio de su alocución, el Papa expresó su convicción de que mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales, sentenció.
Bienvenidas y bienvenidos.
El viernes pasado, la Asociación de Funcionarios de ANDA resolvió por casi el 80% de los votos adherirse como sindicato a AEU.
Como les contamos más adelante en Camacuay Reconquista, vamos a estar hablando un poco más sobre esta noticia y escucharemos las voces de sus protagonistas.
Dale gas.
Este lunes, una delegación del PIT-CNT fue recibida por Presidencia de la República en la Torre Ejecutiva.
Fernando Pereira, Marcelo Abdala y Alejandro Acosta, presidente, secretario general y dirigente del PIT-CNT respectivamente, conformaban la delegación de la central, que fue recibida por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Robalo, y la ministra de Industria, Carolina Cose.
En la reunión, la delegación sindical entregó un documento elaborado por el Instituto Cuesta Duarte sobre la oportunidad de construir una planta regasificadora, la preocupación por la posibilidad de que Petrobras se retire y pidieron información sobre el futuro de esta iniciativa.
Según el portal de Presidencia, en el encuentro, los dirigentes sindicales plantearon al presidente Vázquez su preocupación por la marcha de la actual ronda de negociación colectiva e indicó que la central enviará un documento donde constará dónde se encuentran las trabas en cada grupo.
A reparar.
El gobierno anunció hoy una serie de medidas para restablecer las zonas afectadas por el temporal de la semana pasada en los departamentos de Maldonado y Rocha.
Según publica Montevideo Portal, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, informó que su cartera activó un mecanismo para acelerar las contrataciones en el marco de lo previsto por el TOCAF para situaciones de emergencia y poder reparar las zonas afectadas antes de la temporada de turismo.
Por su parte, Lilian Quechichán señaló que el Ministerio de Turismo se encargará de la reconstrucción del Centro de Información Turística en Piriápolis y de unas 30 casetas de guardavida que fueron destruidas en Rocha.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Hasta aquí el resumen de noticias de la jornada. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo también a través del 092 80 26 40. Nos vamos a una tanda y al regreso vamos a estar escuchando a Fernando Pereira y Marcelo Abdala en lo que fue el acto del viernes.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Thank you. you have any mercy, don't torture me.
Continuamos en Camacuá y Reconquista este lunes 7 de noviembre. Vamos a repasar algunas cosas más que nos dejó el acto del pasado viernes en la Plaza Libertad. Habló Dilma Rousseff para muchos uruguayos. El viernes repasábamos ese discurso. Pero también estuvieron arriba del estrado Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y Marcelo Abdala, secretario general. Con ambos conversamos luego del acto ya abajo del estrado y les preguntamos, en realidad lo mismo a los dos para que nos compartieran su visión. Ambos le consultamos qué significó para ellos estar ahí arriba con la expresidenta de Brasil, la importancia de la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo, que era la consigna de la jornada, y qué impresiones habían recogido de Dilma en su llegada a Uruguay.
Bueno, vamos a escucharlos entonces, primero a Pereira y después a Abdala.
Bueno, importante, ¿no? La democracia es un valor a defender. Cuando se defiende la democracia se defiende todo, ¿no? Y en todo caso hoy fue un acto en dos partes, uno nacional que reivindicó el trabajo y el salario, y otro que reivindicó el valor democrático que el Uruguay sigue sintiendo. Donde se golpee la democracia va a haber uruguayos defendiéndola.
Porque es importante seguir defendiendo la democracia y seguir luchando contra el neoliberalismo.
Y porque nada peor para una sociedad que el neoliberalismo, sino pensemos un poco los más veteranos, lo que fue la década del 90, con desregulación, tercerizaciones, intentos privatizadores en las empresas públicas. Si hoy todo el mundo tiene internet, si hoy todas las escuelas tienen internet, es porque hay una empresa pública que lo puede sostener.
Más allá de lo que dijo Dilma arriba del estrado, ¿qué habló con ustedes en estas horas previas?
Bueno, está muy contenta de la solidaridad del pueblo uruguayo y nosotros también estamos contentos que el pueblo uruguayo se comporte de esa manera.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
En primer lugar, orgullo por la clase obrera uruguaya, porque esto pasa acá en Uruguay y no sé si en otros lugares del mundo se hace de esta manera, ¿no? Mucho cariño, mucha solidaridad con el pueblo de Brasil y realmente en el marco de la lucha por las reivindicaciones inmediatas, acá además se colocó una perspectiva que va más allá, que nos trasciende y que es para todos los trabajadores y los pueblos del mundo, pero en particular para nuestro continente, que me parece que es muy importante.
Más allá de lo que dijo en el estrado, ¿qué hablaron con Dilma antes, en las horas previas? ¿Qué les comentó?
No, poquito, porque da mucho trabajo organizativo preparar una acción de este tipo. Tal vez ahora en la central tengamos un poquito más de tiempo para intercambiar. Pero su planteo fue claro, es la lucha por la democracia, es que los pueblos de América Latina tenemos que estar claros de que vivimos un momento de contraofensiva al imperialismo y de que hay que derrotarla. Hay que derrotar a las fuerzas del pasado, a las fuerzas de la reacción, porque nuestro pueblo quiere seguir avanzando.
¿Por qué seguir luchando contra el neoliberalismo?
Porque está presente, porque el mundo está organizado de un punto de vista económico sobre la base de la primacía del capital financiero, que se ha divorciado del capital directamente invertido en la producción y en el trabajo, que funciona como una suerte de ruleta rusa suicida, digamos, porque ha generado no solamente un impacto ambiental lamentable, porque ha generado la ocurrencia de crisis cada vez más duras, y que en definitiva tenemos que encontrar una forma de sociedad en donde el centro no sea la riqueza y la acumulación, sino el ser humano.
¿Cómo definís vos lo que pasó en Brasil con Dilma?
Creo que fue un golpe de Estado, sumamente preparado, con la nueva metodología que aplica el imperialismo norteamericano y las fuerzas de la derecha aquí en el continente, apelando a veces a causas legítimas, a causas populares, pero generando climas de desestabilización, y que la síntesis fue esa aberración en el Parlamento, donde gente que luego se demostró que estaba comprometida con actos de corrupción destituyeron a una presidenta legítimamente electa sin probar absolutamente delito de tipo alguno.
¿Cuánto riesgo hay de que eso pase en otros países de Sudamérica?
Yo creo que la ofensiva es global y es continental. Depende del grado de madurez, organización, conciencia y lucha de los pueblos, ¿no? Por esa razón nosotros en Uruguay estamos muy atentos a lo que pasa en América Latina.
estábamos escuchando por último a Marcelo Abdala y antes a Fernando Pereira, sus sentires, sus pareceres luego del el acto del Pincenete realizado el viernes.
Después de la tanda viene Viviana Grajales, consejera del sector financiero privado de AEBU, para contarnos más sobre la situación de ANCAC. Ya volvemos.
Dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Viviana Grajales, para conversar un poco sobre la situación de ACAC, que continúa el conflicto con sus trabajos.
Buenas tardes. Bienvenida.
Empecemos por contar qué es las últimas acciones que han tomado de parte del sindicato.
Bien, como sabrán, hace unos cuantos días tuvimos la asamblea de afiliados de AEU-UNACAC, la cual por amplia mayoría definieron seguir con el conflicto, dado que la cooperativa no ha querido entablar el diálogo y tenemos varios compañeros en el seguro. La idea es retomar nuevamente el conflicto, como veníamos haciendo, intensificando las medidas. Seguimos con paros distorsivos en la empresa. La situación en sí de la cooperativa acá, que es muy difícil en este momento, ya hace unos meses que vienen dando pérdidas, y eso que dentro de los balances también se cuenta una cooperativa que es de seguros, Surco Seguros, que si no fuera por Surco estaría arrojando mucho más pérdidas, porque en sí esa empresa está con superávit. Nosotros seguimos insistiendo en el diálogo, inclusive en la asamblea se le pidió al consejo que intentáramos nuevamente la comunicación con la cooperativa, se comunicaron entre los presidentes, pero el presidente de la cooperativa CAC no quiso asumir el compromiso, deslindando responsabilidades. El presidente del sector financiero privado, Elvio, hizo ese llamado y tratando de juntar las partes y arreglar el tema principal, que era el tema por el cual desarrollamos el conflicto, que era el aumento indiscriminado a los jefes, en casi un 42%, y esa realidad ahora se ve en que mandaron a toda esa gente al seguro, y en cualquier empresa que tú tomas, y más una cooperativa, que tendría que priorizar el espíritu cooperativo, sería haber reestructurado esos sueldos. No podés mandar a gente al seguro cuando hace unos meses le aumentaste semejante cifra a los jefes, que hoy en día, siguen cobrando sus salarios, al igual que el consejo directivo, que cobra 170 mil pesos el presidente, y así el resto, que son 9 directivos, un poco menos, pero también son cifras abultadas por casi no ir a trabajar, son unas horas que van.
Empecemos contando también cómo es la situación de los compañeros en seguro de paro, porque al principio el anuncio fue que eran unos primeros, eran menos de 10, y luego se continuó con esa política.
Sí, fue una tanda de 13 funcionarios, de los cuales eran 9 afiliados, y la segunda tanda se subió a 25, en total son 18 afiliados a EU. Los compañeros, estos compañeros que están en el seguro, fueron los que más apoyaron seguir con el conflicto, porque ven que no hay salida, que la empresa está totalmente cerrada, y la idea es, en realidad, liquidar el sindicato dentro de la empresa. Esa es la idea de ellos.
¿Y cuáles son los indicios que a ustedes les muestran que la empresa está cada financiera y económicamente?
Sí, se han publicado los balances en el Banco Central, que están arrojando pérdidas. Gente que tiene participaciones con interés en la cooperativa está solicitando retirarlas, o sea que en algunos casos son cantidades importantes de dinero. Solamente se están manejando con la morosidad y las cancelaciones anticipadas, en los cuales están haciendo quitas bastante importantes, o sea, más de lo normal, para poder subsistir estos meses. No tenemos idea qué es lo que piensa hacer la cooperativa, porque no hay algo coherente como empresario que tú puedas decir, van rumbo a algo. No, el futuro es incierto. Nosotros estamos ayudando a los compañeros que están en el seguro, y nuestra reivindicación es que, por supuesto, vuelvan a la empresa y nosotros poder ayudar a que también se consigan fondeos para que la cooperativa siga abierta, y no como ahora, que en realidad nadie les está dando préstamos justamente por eso, por la situación crítica que están viviendo.
El cierre de sucursales del interior, que se dio hace poco, ¿cuándo se enteraron, cuándo se dio a conocer?
Fue creo que después de la asamblea cerraron algunas agencias que no ya estaban en un acuerdo, algunas de ellas en que se podían llegar a cerrar, pero esto precipitó el cierre porque algunas de ellas se estaba vendiendo muy bien, eran muy rentables. El tema del conflicto precipitó que ellos tomaran la decisión arbitrariamente de cerrar agencias que eran sumamente viables. Creo que lo nombré en el artículo que salió hoy en la web, que es más, hay una financiera que abrió sus puertas en ese lugar. O sea, es un lugar estratégico en el cual la cooperativa podría haber incrementado las ventas, cosa que no está sucediendo porque al no tener dinero no estamos vendiendo casi. Se bajaron al mínimo las ventas, los criterios de ventas, inclusive en la parte de MIPES, ya no se hace factoring ni ADT, entonces realmente es una locura esto.
Recordemos que una semana antes de la asamblea tuvieron una instancia de diálogo con la empresa. ¿Qué fue lo que pasó allí?
Sí, la empresa se fue del tema de lo que es el conflicto y lo que solicitó al sindicato fue tener una carta blanca, lo que significaba hacer con los funcionarios lo que ellos entendieran conveniente, por fuera de toda este relacionamiento con el sindicato. O sea, mañana querían cerrar agencias, abrir puntos de venta, horarios, condiciones laborales, traslados transversales, horizontales, perdón, dentro de Casa Central, a discreción. Y eso obviamente ningún sindicato puede pasar por arriba de todas las condiciones laborales que ha conseguido durante todos estos años para que un gerente te diga que quiere carta blanca. O sea, no ha habido ninguna negociación con la empresa ni.
Todo esto a instancias del Ministerio de Trabajo, además.
Sí, no, en el Ministerio de Trabajo no tampoco quisieron negociar nada. Lo único que presentaron a último momento fue el cierre de algunas, plantearon el cierre de algunas agencias en un plazo de 6 meses, los cuales rápidamente lo hicieron algunas de ellas. Y hoy tenemos unas 14, 15 agencias en el interior.
¿Cuánto llega más o menos este conflicto? Pues ya tiene unos cuantos meses,
sí,
¿no?
Sí, 5 meses.
¿Y qué espera
el? Va para 5 meses.
¿Qué espera el sindicato, o sea, EU y la representativa, del futuro de este conflicto? ¿Avisoran algo?
Realmente, por ahora no se avisora nada, porque no es un patrón como en un banco, que tenés un dueño de una empresa que realmente le preocupa la viabilidad, el relacionamiento con el sindicato y los funcionarios. Acá prima el bienestar de ellos, llevarse la plata, y será hasta que se funda la cooperativa, no sabemos bien cuál es la intención. Nosotros vamos a seguir peleando hasta último momento, tratando de siempre estar abiertos al diálogo, y seguiremos hasta que tengamos que seguir, porque obviamente en las condiciones que está hoy la cooperativa, creo que le queda unos meses, a no ser que tengan algo ellos escondido, que nosotros no tengamos idea de qué es, pero en sí, a nivel empresarial, no le vemos salida a la cooperativa.
Bien, por último, en la nota que se publicaba hoy en el portal de AEU, mencionaban que retoman las movilizaciones, ¿van a continuar con estos paros distorsivos? ¿Va a haber alguna otra medida?
Sí, por ahora son paros distorsivos, estamos monitoreando el tema también de la gente que está solicitando préstamos, de las quejas de los socios. También creo que vamos a buscar también llegar a la mayor cantidad de socios que tengamos en la cooperativa para que a ver si hay alguna posibilidad de pasar por encima de los delegados, porque esta cooperativa lo que hizo después de la ley de cooperativas fue crear un sistema de delegados, que es legal, pero que a su vez recorta la llegada al resto de los socios. O sea, 100 personas de una lista única son las que toman el dominio total de la cooperativa. Entonces, para que puedas pasar por encima de eso, tenés que tener un total de unos 45.000, 50.000 socios que tiene la cooperativa, una cantidad importantísima de firmas.
Yo te voy a hacer la última pregunta de mi parte, por lo menos. Obviamente estás en un sindicato, conoces muchas realidades de muchas empresas en todo este tiempo. Este caso de acá, que es un caso sin precedentes, así de un harakiri empresarial tan flagrante, ¿conoces otros casos o es el primero que conoces?
No, en realidad en lo que es el sector cooperativo, que creo que es uno de los peores en el sistema financiero, por los mismos motivos que decía, porque no hay un dueño, sino que es un conjunto de personas que a veces no tienen la más mínima idea de cómo llevar un negocio adelante y que quedan los funcionarios de rehén de esta situación. Se ha dado, se dio en su momento, pero que hoy tenemos un buen relacionamiento con COPAC, donde estuvo en su momento ocupada. Hoy tenemos uno de los mejores convenios colectivos ahí en esa cooperativa. También sucedió el tema de COSAC, que bueno, hace unos días por suerte hubo elecciones y no volvió Talamás. Por suerte ganó una lista que no tiene nada que ver con ese personaje un poco siniestro que había llevado al caos a esa cooperativa también. Estaba casi fundida cuando los interventores llegaron a esa cooperativa y que hoy está dando superávit y los funcionarios están atentos a esta situación. Y bueno, ahora tenemos un nuevo consejo, vamos a tener un nuevo consejo directivo allí.
Bien, Viviana Grajales, muchas gracias por compartir esta información y esperemos que el devenir de este conflicto se avisore un poco de cordura y diálogo.
Esperemos que sí. Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEU.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores.
Consultá temas y horarios en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle, Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Cuarto bloque en Camacuá Reconquista. Les contamos que nos pueden escuchar a través de radiocamacuá.uy, a través de la aplicación TuneIn en dispositivos móviles, y desde hoy nos pueden seguir también a través de Facebook. Nos pueden ver también y escuchar a través de la página de la radio, que es Radio Camacuá.
Yo en este momento estoy saludando a la cámara. Ahí está. Muy bien.
Ahora sí, nos vamos a el tema de hoy, que es la novedad de la afiliación de los trabajadores de ANDA a AEBU. Esto se realizó el viernes pasado en la Casa de Asturias. Se trató de una asamblea con casi 300 funcionarios de ANDA que resolvieron dar el paso.
Sí, por voto secreto pasaba la medianoche ya del viernes, ya era sábado. 238 de los 300 trabajadores y trabajadoras apoyaron el ingreso de este nuevo colectivo a nuestro sindicato.
Finalizada esta instancia, un grupo de integrantes del Consejo del Sector Financiero Privado fue invitado a pasar al salón para que su secretario, José Iglesias, les diera la bienvenida en nombre del Consejo y del sindicato.
Iglesias dijo que en adelante AEBU garantizará, en esta y en las siguientes asambleas, que la voz que se escuche sea la de los trabajadores sin interferencias. Los intereses a defender serán los de los trabajadores y las decisiones se tomarán con independencia de las autoridades de ANDA, dijo Iglesias al portal de AEBU.
Iglesias informó al portal, como tú decías, que se constituyó una comisión representativa provisoria integrada por todos los directivos de la Asociación de Funcionarios de ANDA y que en esa misma noche se produjo la afiliación de estos representantes, así como de los 200, más de 200 trabajadores y trabajadoras.
Esa noche, quien estuvo allí en la asamblea oficiando de periodista y corresponsal especial de Camacuco Reconquista fue la compañera Patricia Rosende, que recogió las palabras de algunos dirigentes, por ejemplo José Iglesias, a quien nombrábamos recién, que previo a la asamblea explicaba lo siguiente.
Esperamos, esta es una asamblea soberana de una asociación de la Asociación de Funcionarios de ANDA, con una decisión libre y democrática, como nos dicen los compañeros, no había sucedido hasta el momento. Por lo tanto, es una decisión que se está dando a través de voto secreto y la decisión es si pasan o no pasan a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Para nosotros es un momento muy importante porque son más de 300 compañeros que están en una asamblea multitudinaria como nunca se había dado en este sindicato, ¿sí?, decidiendo, tomando una decisión que es fundamental para el sector financiero privado, para el Consejo del Sector Financiero Privado, que es que una empresa que hasta ahora resistió el pasaje a EU, ¿sí?, que resistió, por ejemplo, el pasaje a la caja, ahora sus propios trabajadores le van a decir sí queremos pasar a EU. Esa es la cuestión.
Estábamos escuchando a José Iglesias en la previa a la asamblea que decidió que los trabajadores de ANDA se adhirieran a EU. Ahora vamos a escuchar a Freddy Ramos, quien es secretario del Interior del Consejo Financiero Privado de AEU. Vamos a escucharlo.
En esta instancia es muy importante, para trascendental para los trabajadores de ANDA, del cual van a dar un paso para en su historia sindical trascendental de pasar al sindicato de los trabajadores del sistema financiero AEU, después de un largo debate, después de una larga recorrida, sucursal por sucursal, agencia por agencia, sector de Casa Central por sector de Casa Central, van a dar una muestra de democracia sindical, una muestra de preocupación por los intereses de los trabajadores, al sellar hoy, por voto secreto, ¿no?, el pasaje al sindicato de los trabajadores del sistema financiero. La impresión mía es que va a ser afirmativo y va a ser una nueva historia para los trabajadores de ANDA y para el sindicato de los trabajadores del sistema financiero, para EU.
Luego de definida la votación, el presidente de la representativa de ANDA, Juan Silva, dejaba sus impresiones en esta nota con Patricia Rosende.
La impresión, digo, que la gente respondió al trabajo que hicimos, todo el grupo de compañeros, que hace 2 años que estamos haciendo un gran esfuerzo y gracias a la colaboración también de los compañeros de EU que nos ayudaron mucho.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Felicitaciones y bienvenidos.
Bueno, muchas gracias y vamos a trabajar codo a codo. Muchas gracias.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
Escuchábamos a Juan Silva, presidente de la representativa provisoria que se conformó en la Asociación de Funcionarios de ANDA, a quien esperamos tener pronto en estudios. Le agradecemos especialmente a Patricia Rosende, la compañera que estuvo allí recabando estos testimonios para Camacuay Reconquista.
Hacemos el último corte del programa de hoy y ya volvemos.
Escuchando bombos saturar el corazón de los demás.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Antes de irnos del programa de hoy, vamos a actualizarles el parte del INUMET, Instituto Uruguayo de Meteorología, que a las 6 de la tarde cambió las alertas en todo el país. Ahora están 8 departamentos en alerta naranja. Estos son los del norte y este del país, es decir, Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33 y Rocha. Alerta naranja por tormentas intensas. Después hay una franja media de alerta amarilla para 5 departamentos, que son Río Negro, Durazno, Florida, La Valleja y Maldonado. Y los departamentos del sur y suroeste del país, es decir, Soriano, Flores, Colonia, San José, Canelones y Montevideo, están en este momento sin alerta, es decir, en nivel verde.
Hasta aquí Camacuá Reconquista, siguen en compañía de Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá, que viene con un adelanto de Luterieses en concierto, que es un grupo de tributo a Lelutier que se presenta hoy en Sala Camacuá, y con adelantos también de lo que será el festival Out Out.
Sí, va a tener un adelanto de Carmen Sandiego, que es una banda uruguaya, y también de Iván y Los Terribles, y de Mux y Diosque, otros dos grupos que van a estar aquí en la Sala Camacuá en los próximos días.
Recuerden ingresar en radiocamacua.uy, donde podrán encontrar todos los programas y las entrevistas de Camacua y Reconquista. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana.
Que pasen bien, chau chau.
Chau chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacua y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.